Muy buen día, Javier. Un saludo para toda la audiencia y para todo este equipo de trabajo.
Y hoy también es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así como es el Día del Médico, doña Mariela.
Así mismo, estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día establecido a partir del año 1992 para celebrar esta fecha.
Y hablando de esas actualizaciones de palabras, ya no se dice discapacitado, sino persona con discapacidad. Recordar un poco siempre ese elemento de entrada y de debate, doña Mariela.
Así mismo, sí. Desde la convención del 2006 en Naciones Unidas, esta convención internacional refiere los nuevos términos, los nuevos vocabularios, y lo establecido es decir persona con discapacidad. Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva o simplemente persona con discapacidad. O sea, es la nueva nomenclatura, digamos, ya no tan nueva, pero sí la última y la que se utiliza hoy en día.
Claro, claro. Ministra, ¿nos cuenta un poco usted su historia profesional para que la gente quien escucha que esté nueva ministra de la Secretaría Nacional de Discapacidad sepa?
Sí, así es. Yo soy, mi profesión de base, digamos, soy psicóloga, psicóloga clínica y psicóloga laboral. En cuanto a mi experiencia, trabajé en la SENADI 4 años en filial Coronel Oviedo, estuve por otras instituciones. También hice trabajo voluntario en otras instituciones de inclusión. Y, por supuesto, soy docente, también tengo mi consultorio privado, ahora está un poco dejado de lado eso, ¿verdad?, por cuestión de tiempo, sí. Pero siempre dedicándome a lo que es mi profesión, la psicología.
Ajá. ¿Es docente también, ministra?
Sí, docente de la universidad, también en carreras de psicología.
Qué bueno.
Del área.
Qué bueno.
Sí.
Ministra, si tuviéramos que hoy día mirar un poco la discapacidad, ¿cómo estamos a nivel país? ¿Se están abriendo los espacios, las brechas, las posibilidades a las personas con discapacidad de mejorar sus condiciones de vida? Me da la impresión que ahí existen varios elementos. Uno, que tengan acceso a un puesto de trabajo, que tengan acceso a educación, y sobre todo para aquellos que necesitan un tratamiento adecuado, que tengan también acceso. ¿Cuál es el enfoque hoy día de esta Secretaría como políticas públicas, ministra?
Y sí, el enfoque siempre es, como yo digo, de doble eje, porque tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos, somos ente rector en la parte de derechos por las personas con discapacidad, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las ayudas integrales, que tampoco se puede descuidar. Las personas con discapacidad tienen sus necesidades debido a las barreras con que se encuentran con su discapacidad, entonces se trata de paliar eso, se trata de mejorar su calidad de vida a través de rehabilitación, medicación y otros tipos de ayudas, ya sean sillas de ruedas, muletas, prótesis, etcétera. Y por supuesto, sin descuidar para nada la parte de enfoque de derechos. El enfoque de derechos está bastante avanzado, en los últimos años se ha avanzado mucho. Eso tengo que reconocer para administraciones anteriores que han venido haciendo una labor sostenida en ese aspecto. Hoy en día se cuenta con convenios, por ejemplo, con la Secretaría de Planificación para establecer un tablero de discapacidad en el cual todas las demás instituciones públicas van a ir registrando cuáles son sus acciones para la inclusión. Y también se está buscando un poco, vamos a decir, sugerir y motivar a las instituciones privadas para el cumplimiento. Se ha avanzado, tal vez no tanto como se quiere, pero está a pasos sostenidos, un poco lentos, pero sostenidos, se está avanzando. Ya hay la inserción laboral, se busca que sea una inserción real, todavía no se está llegando a los mínimos requeridos, pero se está avanzando. Yo, en el poco tiempo que estuve, ya le estuve escuchando a muchas asociaciones manifestando eso, que ellos lo que quieren es una inserción laboral real, que se le ponga a la persona con discapacidad en un lugar donde pueda desempeñarse y trabajar, ser útil en su lugar de trabajo.
Claro, que tengan trabajo y que puedan ganar un dinero que les permita sobrevivir, ministra, que es un derecho que tenemos todos los paraguayos.
Así mismo, sí, por supuesto. Se están logrando, como le estaba mencionando anteriormente, se está logrando la inserción, hay gremios que están trabajando para eso, instituciones que apoyan, unas apoyan mucho más que otras. Se está encaminando y realmente, comparado con años anteriores, en estos últimos tiempos se logró bastante más inserción. Inclusive hay instituciones, por citar, como IPS, por ejemplo, que tienen una cantidad muy importante y muy interesante. Existen gobernaciones, municipios, etcétera, que están con una buena cantidad de funcionarios con discapacidad prestando sus servicios de forma muy importante.
Uh-huh. Ministra, y cuando hablamos del acceso a la educación para las personas con discapacidad, no solamente me estoy refiriendo a la escuela y el colegio, sino la universidad. ¿Cómo estamos en ese contexto? ¿El acceso para una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, cómo está, ministra, en ese contexto?
Sí. Yo estuve investigando un poco qué es lo que se estuvo haciendo al respecto en estos últimos tiempos. Y está en marcha una red denominada Universidad Inclusiva, que tiene dos objetivos, digamos, que sería, por un lado, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los estudios, y por el otro también prepararlo un poco a estas universidades, a las universidades tanto públicas como privadas, para que manejen el enfoque de derechos. Se realizan capacitaciones, se realizan, por ejemplo, capacitaciones en todo lo que tiene que ver con lenguaje inclusivo, se realizan controles para ver cómo están en el tema de rampas, etcétera. Entonces, sí, un poco vamos a decir unos objetivos para, por un lado, facilitar el acceso y, por otro lado, también adecuar todo lo que es el funcionamiento de una universidad que ya está hecha a lo que es la necesidad de las personas con discapacidad. Y lo que se busca desde hace unos años con el nuevo enfoque de derecho es que la persona no, o sea, esto ya yendo un poco más a la parte de lo que sería la educación, ¿verdad?, de los colegios, se busca integrarlos a los colegios regulares, dejar más de lado ese modelo antiguo de tener el colegio, como se decía antes, especiales, ¿verdad?, que sea inclusivo, realmente integrando a los niños con discapacidad en escuelas regulares. Todavía no se está logrando al 100%, pero de a poco se va a ir logrando. Hay requisitos que de repente cuesta un poco cumplir por un tema presupuestario y todo eso, pero de a poco se está logrando.
Tú imagínate, ministra, si en las escuelas públicas y privadas todavía cuesta aceptar que un niño o una niña con discapacidad tenga que ser tratada como alguien más de la comunidad, no me quiero imaginar a otros tipos de cuestiones de derechos no tradicionales, por ejemplo, ministra.
Sí, así mismo. Los cambios de mentalidad realmente llevan su tiempo, pero no por eso tenemos que bajar los brazos, digamos, y tenemos que seguir trabajando en eso.
¿Cómo que está, cómo trabaja? ¿Senadis cómo está trabajando, ¿sí?, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, que tiene un área de inclusión, ministra?
Sí, se realizan trabajos conjuntos. Se realiza un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y con otros ministerios. Existen convenios, existen trabajos de forma más directa. La inclusión pues no consiste en trabajar en una institución sola, aislada. O sea que si la CENADIS puede hacer un excelente trabajo, digamos, acá, ¿verdad? Pero no, eso no sería tampoco inclusión si no trabajamos coordinadamente con otras instituciones. Sí o sí, hay una interdependencia que es la que va a llevar realmente a la meta de la inclusión. Uh-huh. En ese sentido, sí se trabaja coordinadamente.
Ministra, ¿usted cree que deben existir, está bien claro, la escuela especial 1344, esa ya no debe existir? ¿Existen todavía o ya no existe ninguna?
Sí, Sí, existen todavía, de hecho que es una transición que no se va a cortar de una manera brusca, ¿verdad? Son transiciones que se van dando. También existen, en realidad hoy en día se les llama centro de inclusión porque dan una formación integral, dan un espacio para que los niños y jóvenes con discapacidad puedan formarse en varias áreas.
Más
Entonces,
temas habilidades.
exactamente, habilidades sociales, otro tipo de habilidades, por ejemplo, manualidades, terapia ocupacional, son varias cosas que le ayudan. Sin embargo, lo que se busca es que la parte educativa propiamente dicha, de a poco vaya migrando a lo que son los colegios regulares. Para llegar a esos 100%, como te mencioné hace rato, tiene que ser algo totalmente gradual. Tiene que ser algo muy bien hecho, un proceso muy bien llevado, porque de lo contrario no va a funcionar. Nosotros no podemos, por ejemplo, llevar a un niño a una escuela regular y dejarlo ahí sentado en la clase sin hacer nada. Se está trabajando, ya vienen años de trabajo justamente para esa integración. Así es
El
que
Asperger
eso
es
se va a
una.
lograr, pero lleva su tiempo. ¿Cómo me entiendes?
El Asperger o el autismo están dentro de un trastorno que puede ser considerada discapacidad o no, ministra.
El síndrome Asperger, así como el trastorno del espectro autista, es un tipo de discapacidad. Eso siempre yo lo estoy recalcando desde que llegué hace muy poquito, ¿verdad? Pero todas las veces que puedo ya recalco que la SENADIS, por ejemplo, trabaja con todo tipo de discapacidad. Igual sea discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad física. Todo tipo de discapacidad nosotros atendemos y también todas las edades. Acá no hay límite de edad. Se trabaja inclusive con discapacidades adquiridas como amputaciones, personas que cargan con secuelas de ACV. Todo ese tipo de discapacidad también la SENADIS cubre, digamos. Y sí, son consideradas discapacidades también, todo lo que tiene que ver con estos síndromes y trastornos que me estaba mencionando.
¿Sabes por qué le hacía la pregunta? Porque hace poco tiempo un colega estaba entrando en una situación de hasta de desesperación porque su niño con su niño ASPI, que se le dice comúnmente, ¿verdad? No estaba encontrando colegio para su chico porque no le aceptaban, ministra.
Entiendo. Sí. Y la verdad es que no existe un motivo por el cual no se le puede aceptar. Es decir, justamente de eso se trata de aceptarle e integrarle. Por eso muchas veces estos niños se integran, pero tienen su maestra sombra para integrarles mejor, ¿verdad? Pero se supone que se le debería aceptar en cualquier institución. O sea que es una obligación en realidad aceptarlo.
Sí, todavía es una tragedia encontrar escuelas y colegios para niños y niñas con discapacidad, pero eso no es
Sí,
solamente
sí,
en el
sí.
sector público, en el sector privado también, ministra.
Así mismo, lastimosamente muchas veces estas reglamentaciones y normas están escritas, pero luego cuando bajamos a la realidad chocamos con muchas barreras. Eso es todavía una realidad. Es triste, pero es una realidad.
Esto, ¿usted cree que debe, está bien, la construcción social de ideas y presupuestaria y demás también es, o sea, tiene que ser todo un proceso, es lento y hay que hablar y debatir y socializar, estoy de acuerdo. Pero ¿cree usted que se debe buscar una manera en que obligatoriamente las escuelas públicas y privadas por el solo hecho de que unos padres lleguen con su niño con discapacidad, los tengan que aceptar de igual manera, ministra?
Sí, eso debe ser así, realmente que debe ser. Yo conocí casos inclusive que llegaron a la judicialización en este tema, porque ninguna institución no tiene el por qué no aceptar a un niño con cualquiera de esos niños de repente, ¿verdad? Y entonces ellos dicen no, pero no pueden argumentar el por qué. Y muchas veces, como te digo, conozco casos extremos, porque sí o sí se le debe aceptar al niño, más allá de su condición.
Voy a insistir con esta pregunta. ¿Cree que se debe buscar la declaración de obligatoriedad de aceptación?
Sí, se debe declarar de esa manera porque no debe existir, o sea, que no debe existir un no de parte de las instituciones. Eso realmente es muy necesario, que se establezca taxativamente que todo niño tiene derecho a la educación y entonces todo niño tiene derecho a ser aceptado.
Ese aceptado falta. El derecho no solamente es la acept con el derecho simplemente no se alcanza la aceptación. Interesante punto. Bueno, ministra, y cuando hablamos de medicamentos, prótesis y otros elementos que necesitan las personas con discapacidad, ¿cómo estamos en Senadis?
Sí, acá se cuentan con los medicamentos vitales, vamos a decir, para los diferentes tipos de discapacidad. La persona tiene que pasar por la institución, fijarse y se le brindan las ayudas integrales. Contamos hoy en día con todas las ayudas necesarias. Solamente es cuestión de que el usuario se acerque a su consulta. Estamos trabajando un poco también con las teleconsultas por el tema de la pandemia, pero se está trabajando en un protocolo ya para normalizar, ir gradualmente volviendo a las consultas presenciales también, para poder brindar nuestros servicios de siempre. Pero sí, se cuenta con bastante ayuda. La SENADI trabaja mucho, es un trabajo bastante grande. Lastimosamente, nomás su trabajo no es muy conocido, vamos a decir, pero sí, existe. O sea, en el poco tiempo que yo estoy acá y anteriormente, cuando fui funcionaria, pude darme cuenta de que se trabaja bastante en la institución. Es muy amplia su cobertura.
Ministra, que tenga buen día, un gusto.
Muchísimas gracias, con gusto también y a las órdenes.
Hasta pronto, hasta pronto. Ahí estaba la ministra de la Secretaría.